Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded. Estamos haciendo estas aproximaciones a los misterios gloriosos de nuestro Señor Jesucristo, que lógicamente son realidades que nos trascienden del todo y que podemos intentar algunas luces muy poquitas para la maravilla, para los prodigios que supone cada uno de estos misterios de la gloria del Señor, que serán también los nuestros, como han sido también misterios de María, porque María participa también ya de la gloria del Señor. Jesús es la primicia de toda la cosecha que se dará al final de los tiempos, y María es la primicia de la primicia, la primera que recibe esos maravillosos beneficios del proyecto de Dios. Y ahora estamos invitados a contemplar la ascensión del Señor a los cielos. Y lo hacemos con el relato que recoge San Lucas, nada más comenzar el libro de los Hechos de los Apóstoles, como diciendo, lo primero que yo tengo que decir, podríamos como que decir el punto de partida de los Hechos de los Apóstoles es este acontecimiento. Dice San Lucas: escribí el primer libro, querido Teófilo, acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, desde el principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por el Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue elevado al cielo. A ellos también, después de su pasión, se presentó vivo con muchas pruebas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo referente al reino de Dios. Mientras estaba a la mesa con ellos, les mandó no ausentarse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre. Lo que oísteis de mis labios, que Juan bautizó con agua, vosotros en cambio seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los allí reunidos le hicieron esta pregunta: ¿es ahora, Señor, cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les contestó: no es cosa vuestra conocer los tiempos o momentos que el Padre ha fijado con su poder, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros y seréis mis testigos en Judea, en Jerusalén y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y después de decir esto, mientras ellos miraban, se elevó y una nube lo ocultó a sus ojos. Cuando estaban mirando atentamente al cielo mientras él se iba, se presentaron junto a ellos dos hombres con vestiduras blancas que dijeron: hombres de Galilea, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este mismo Jesús que de entre vosotros ha sido elevado al cielo, vendrá de igual manera que le habéis visto subir al cielo. ¿Qué cosa podríamos nosotros considerar? ¿Qué nos explica la Iglesia de este misterio de la ascensión? Podríamos decir, no nos resulta muy fácil comprender todas las implicaciones que tiene que Jesús se haya ido al cielo. La Iglesia en el Catecismo nos dice: la última aparición de Jesús termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina. Entonces aquí podemos comprender cómo la ascensión del Señor es algo que nos toca a nosotros muy de cerca. La humanidad de Cristo entra en la Trinidad de Dios. Es totalmente poseído por la divinización. ¿Nosotros cómo podríamos dar este salto desde nuestra realidad terrena, corporal, material, podríamos ser incluso animal, hasta la misma realidad de Dios? Lo podemos dar porque hay un hombre que ya dio ese salto. Hay un cuerpo que ya fue introducido en la misma realidad trinitaria. Pues son verdades que nos descubren cómo va a transcurrir nuestra eternidad. O sea, tú, cuerpo y alma, no solo pues en el momento de tu muerte, sino hasta que venga el fin de los tiempos, en la resurrección de los cuerpos, tu cuerpo y tu alma van a ser introducidos en la plenitud de Dios. En la Trinidad hay materia de carne humana, la carne de Cristo y también ahora ya la carne de María, desde su asunción. Y sigue diciendo el Catecismo, dejada a sus fuerzas naturales, la humanidad no tiene acceso a la casa del Padre. Pues, ¿cómo vamos a poder nosotros por nuestras fuerzas? Por eso todo lo que tenemos siempre es don de Dios, regalo de Dios. Solo Cristo ha podido abrir este acceso al hombre. Ha querido precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Pues Él ha abierto este acceso. ¿Cómo podríamos convivir con la misma divinidad, participar de lo suyo? ¿Qué consorcio puede haber entre un espíritu purísimo y esta carne nuestra, pasto de comida de gusanos, objeto de corrupción? Cristo ha hecho el prodigio. Hay carne humana y espíritu creado de alma humana en un rincón de la Trinidad. O sea, hay un paso franco. ¿Tú quieres entrar? Pues ilusiónate con este misterio, la ascensión del Señor que está pues dejando la puerta abierta para que también puedas pasar tú y podamos pasar todos. Prodigio de la carne metida en la divinidad. La infinita distancia se anula con este misterio. Un ser humano en el seno de la Trinidad. La realidad creada material y la realidad creada espiritual a nivel de lo increado, de lo eterno, de lo santo. Por eso en la misa de la ascensión del Señor, ese jueves o ese domingo al que se traslada la ascensión del Señor, dice la oración colecta, llena Señor nuestro corazón de gratitud y de alegría por la gloriosa ascensión de tu Hijo. Llénate de acciones de gracias, llénate de alegría por esta gloriosa ascensión, ya que su triunfo es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él, nuestra cabeza, tenemos la esperanza cierta de llegar nosotros, que somos su cuerpo. Pues qué maravillosos son los prodigios de Dios, por eso entendemos que nuestro Padre pues le gustaba mucho hablar de las misericordias de Dios, misericordias Domini in eternum cantabo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Por toda la eternidad voy a cantar sus grandezas, las realidades maravillosas a las que me destina. Yo necesito, por lo tanto, pues mantener mi fe en este dogma, la ascensión de Cristo, de Jesucristo a los cielos, como primicia de mi propia unidad para siempre en la Trinidad, de mi propio vivir en Dios. La ascensión de Cristo es pues nuestra victoria. Lo tenemos con este dogma de fe. Podemos nosotros, pues lógicamente, concluir de este dogma que pues lo que tenemos que hacer es sencillamente, como siempre, mantenernos en la unidad con Dios, en la unión a Dios, mantenernos en el amor a Dios. La ascensión no es más que un corolario de la esencia de Dios. Si Dios es amor, quiere tener a aquellos que ama siempre en Él, como insertados para siempre, porque el amor es la fuerza de unión. Una persona que ama a otra, pues lógicamente lo que quiere es estar cerca, estar unido. Y si el amor es muy grande, pues busca esa total asimilación, como es el amor de Dios, una total identidad. Por eso toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia consigo a los hombres apartados por el pecado y se une con ellos. Toda la historia no es otra cosa, es como si nosotros pudiéramos decir, pues, como si pusiéramos el ejemplo de el planeta Tierra, que de repente va a lanzar al espacio un cohete, un satélite, uno de estos aparatos que de repente mandan. A veces los mandan tripulados, a veces los mandan pues nada más con, pues eso, como con instrumentos de medición. Vamos a pensar que mandan un cohete al espacio desde Cabo Cañaveral, allá en Florida, y ese cohete pues se va al espacio y hace pues algunas incursiones y de repente tiene que volver. Tiene que volver. Y puede ser posible que no vuelva, que algo pase en los controles o que se descomponga, no sé qué, y ese cohete que estaba destinado a regresar a su base, pues resulta que se pierde en el espacio infinito. Podríamos decir, pues ese es el riesgo de no regresar a Dios, el riesgo de no mantenernos en la unidad. Por eso la unidad de las personas divinas es el origen y fundamento de toda la unidad. Y si hablamos de unidad terrena, pues tenemos que pensar unidad en la Iglesia, unidad en la obra, unidad con las personas de mi familia, unidad que es como el pegamento para que las piedras formen el cuerpo de Cristo, la unidad y la caridad. Todo lo que procede de Dios lleva el sello de la cohesión, de la reunión, de la sujeción, de la integración. ¿Por qué te lanzaron ese cohete fuera del planeta Tierra? Pues eso es el pecado. Se fue, anda ahorita viajando. Nosotros andamos viajando, somos peregrinos, estamos de camino. Y realmente lo que nos ha sucedido, pues es que nuestra unión con Dios no es plena, no es total. Y Dios pues va haciendo todo lo posible para que poco a poco ese cohete vaya regresando y vaya teniendo ya la participación en su unidad y vaya pues pudiendo muchas veces adelantar el cielo y saber que está ya en la invitación a formar una sola cosa con Él. Ya tiene como la seguridad de que va a volver a caer a esta tierra y va a volver a estar en su base y va a volver a estar con los suyos y va a volver a estar pues donde es su lugar. Ese es nuestro lugar, no es nuestro lugar, y pues tenemos que tener siempre ese gran temor de Dios, de decir: Señor, no vayas a permitir que yo me quede pues volando en el espacio, en la pérdida de la unión contigo. Y va a decir, pues mantente siempre en la unión con aquellos que están unidos conmigo. Mantente siempre en la unidad. Busca la unidad. Ten terror a vivir separado. Como tenemos pues en la historia de la Iglesia tantos casos de personas que han sido pues a lo mejor incluso grandes teólogos o grandes sabios, pero que se han desunido y entonces se ha roto lo fundamental y han producido grandes catástrofes, los que se llaman los heresiarcas, o sea, los herejes que han sido cabeza de grandes herejías y han hecho pues un gran daño, precisamente porque se les perdió la conciencia de la unidad, porque se fueron disociando, se fueron separando. Dice el cardenal Norberto Rivera, que recién consagrado obispo, un obispo muy joven, era obispo de Tehuacán, estaba en un aeropuerto de Estados Unidos, porque él tiene mucha familia en Chicago, me parece, y estaba por allá. Dice que se le acercó un señor mayor, ya anciano, y le preguntó: ¿Es usted obispo? Y el cardenal Norberto Rivera, pues en aquel entonces un señor muy joven, le dijo que sí, que hacía muy poquito tiempo había recibido la consagración episcopal. Y aquel señor anciano le dijo: yo también soy obispo y quiero darle un consejo. Dice: nunca desobedezca a la Santa Sede. Luego de la encíclica Humanae Vitae, yo me reuní con mi presbiterio y acordamos no obedecer las normas morales de esa encíclica. Desde entonces mi diócesis se desplomó. Se le fue de las manos. Dijo: te voy a dar un consejo, no desobedezcas nunca. Nunca. La desobediencia es señal de muerte. La desobediencia de nuestros primeros padres causó el primer pecado. Y por lo tanto Dios dijo: fuera del paraíso, sálganse de aquí. No porque pues los haya corrido físicamente, sino por el hecho mismo de su desobediencia, ellos pues se manifestaron ya indignos de esa unión, voluntariamente se separaron de él. Non serviam, no quiero servir. Ojalá nosotros todas las mañanas digamos, pues realmente con el corazón, serviam, sí quiero servirte, sí quiero estar siempre contigo, sí quiero vivir en la sujeción de todos aquellos que están unidos contigo, de todos aquellos que tú has puesto como señal de unidad para mí. El Papa, la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia, la obra como parte de la Iglesia y los distintos órganos de gobierno dentro de la obra, o los distintos pues momentos en que se puede manifestar una invitación de Dios a que estemos unidos. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Si permanecen en mí, darán mucho fruto. Y si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Y vamos a comprender esta unidad como una necesidad de vida. Y podemos decir, tú estás muy unida a las personas de tu centro. ¿Y cuál es la primera manera de hacer que estoy muy unida? Pues que todos estemos unidos en el afán de santidad. Que no digan, pues esta persona anda como que por su cuenta, o sea, trae su onda, su rollo, anda por su lado, no está como pues con la vibración de todos y de todas, con la vibración del padre, con la vibración de los directores, con la vibración de sus hermanas que están en el deseo de amar a Jesucristo y en el deseo de llevarle almas a Jesucristo. Está ahí sus cosas, está metida, no sé, es que tiene mucho trabajo o tiene cosas por fuera y pues está metida en otras cosas. Bueno, tendré que decir que todos estemos unidos, Señor, en lo esencial. En lo esencial. Lo esencial es el impulso santificador. Y nadie, pues eso que pasa a veces en los coros, coro inmediatamente dice: oye, esta persona que está aquí junto a mí está desafinando, está cantando mal. Y a veces pues las personas que desafinan pues cantan más fuerte, y hay que decir: oye, si desafinas, por lo menos canta bajito, porque fíjate que si desafinas nos desafinas a todos los demás, estamos oyéndote y no estás dando el tono, y entonces pues o afinas o canta bajito o cállate, porque no nos arruines el concierto que estamos dando. Pero lo que habría que hacer es decirle: oye, pues vamos a ver que afinemos todos. Otra vez saca el diapasón el director del coro y dice: a ver, aquí está la nota. Y si no tienes oído, pues entrénate para que tengas cada vez más oído y cantes mejor y ayudes a que demos la nota adecuada, esta nota adecuada de santidad. Pues comprendemos eso. No desentonar en el impulso de santificación en este centro. Todas empujan, todas son máquinas locomotoras, no hay carros que sean arrastrados, que se vayan llevando a remolque, porque puede ser que en un momento dado se chispe esa manera de estar unidas y ese carro pues se quede ahí estacionado en vía muerta. después de este impulso santificador, pues podríamos seguirnos preguntando, yo comprendo la importancia de la virtud de la unidad. Nuestro padre decía, lo primero que os inculco es la unidad. Vivid con unidad de oración, con unidad de fines, con unidad de trabajo, con la unidad que da el amor a Dios, esta es nuestra eficacia. Lo primero que os inculco es la unidad. Por ejemplo, pues una manera muy fácil de saber que estemos unidos es que nunca murmuremos. Y si alguien murmura, pues hay que callarlo. Y hay que hacerle corrección fraterna. Porque si alguien murmura, está diciendo, yo en el fondo no estoy unido. Yo tengo que confiar que la directora fulana o la de la delegación, o la de la asesoría, o el padre, o el obispo, el papa, pues tengo que confiar que tienen la misma dirección que tengo yo o que debo tener yo, y que todos estamos para lo mismo, y que si veo algo mal, pues la manera de corregir no es con la murmuración, la manera de corregir es con la santidad personal o con la corrección fraterna, con la vida de oración. Como sabemos muy bien, pues ese ejemplo que nos da maravilloso, pues uno de los santos más importantes que ha habido en la historia de la Iglesia, que es San Francisco de Asís, que en el siglo XIII, cuando él vivía, la Iglesia era un caos. O sea, el Papa, pues era un señor feudal que tenía muchas posesiones, que tenía mucho poder, que tenía muchas riquezas, porque pues prácticamente toda Italia era suya, y era, pues en ese momento, prácticamente el hombre más importante de la humanidad, no en el sentido moral, sino en el sentido material. Entonces, pues lógicamente, como el poder y el dinero corrompen, pues toda la Iglesia estaba sumamente corrompida. Había todo tipo de inmoralidades. Hasta uno de sus papas tenía a su nieto que lo hizo cardenal, y ahí aparece el viejito con el nieto, jovencito, cardenal. ¿Cómo es que el Papa tenía hijos y nietos? Pues sí tenía hijos y nietos. Y las cortes, pues, papales y las cortes eclesiásticas, pues eran totalmente, pues, nada espirituales, podríamos decir. Y San Francisco de Asís, en vez de hacer lo que hicieron otros muchos, que fue, pues, como predicar denostando los males de aquella época, dijo, yo voy a vivir, pues, casado con la señora pobreza. Lo primero que hace es desprenderse de sus ricas ropas en frente del obispo de Asís y de su padre, vestirse con esa tela dura y atarse con un cordón, descalzarse, y dice, había una ermita. Porque había oído una voz que le decía, Francisco, reconstruye mi iglesia. Y él pensó que iba a reconstruir una ermita derruida que se llamaba la ermita de San Damián. Y se pone a trabajar para reconstruir esa ermita. Pero era pues una figura. Él estaba reconstruyendo la iglesia. Y acabó efectivamente pues teniendo a muchísimos seguidores. Y siendo un hombre que cambió la iglesia desde dentro por su propia santidad. Así se cambia la iglesia. No como decíamos antes con las teorías de los heresiarcas que se separan o que juzgan o que critican, que dejan que su corazón se envenene, aunque puede ser cierto que tengan razón y que Lutero tenía razón cuando decía que pues por qué se vendían las indulgencias, porque tenían que sacar dinero para acabar de construir la Basílica de San Pedro y que estaba mal que se vendieran las indulgencias, pues puede ser que sí, que estuviera mal, pero no es la manera de empezar a encontrar los puntos de rompimiento, sino los puntos de unidad. Que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Ut omnes unum sint, todos los días lo pedimos en las preces, que todos estemos unidos en el impulso santificador. ¿Qué fuerza tendrá la obra si decimos, oye, cómo están vibrantes? ¿Cómo se ayudan? ¿Cómo están unidas? ¿Cómo se apoyan? ¿Cómo se quieren? ¿Cómo son solidarias? ¿Cómo obedecen? cómo apuntalan cualquier plan, cualquier proyecto, cualquier cambio, cualquier idea del consejo local o de lo que sea, o del padre. Bueno, pues ahí está. Utom es un umsint. Pues que vivamos siempre la unidad para que estemos regresando. Nosotros que fuimos separados por el pecado, estamos volviendo. Estamos siempre, pues, como encontrando de nuevo el camino del cielo. Ahora que meditamos este misterio, nuestro Rey y Redentor sube al cielo. Y confesamos, como inseparablemente unido al misterio de la ascensión, el que Jesús está sentado a la derecha de Dios. El Padre no tiene cuerpo ni derecha ni izquierda, pero los grandísimos bienes de Dios se llaman la diestra de Dios. Aquella grandísima gloria, aquella grandísima honra que le da, aquella es la diestra donde Él está sentado. Un hombre, carne humana, alma humana, se meten en la Trinidad. Ahí está. ¿No nos harías una merced, Señor, por la sangre que derramaste, que todos los que estamos fuéramos a gozar de vos? Oh, bienaventurados nuestros ojos si han de ver a Dios. Bienaventurados nosotros si hemos de ser trasladados a la vida eterna. Aquella es la diestra donde hay deleites, como dice David, delectaciones indextera tua usque infinem. Ahí, en la derecha de Dios, donde está Cristo, es donde estaremos nosotros, y ahí tendremos para siempre las delectaciones, los deleites, todos los bienes. Por eso podemos pedirle, pues con toda la fuerza, que mantenga nuestra unidad. Ut omnes unum sint. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos sean uno, que sean uno. Y que nos ayude a descubrir dónde hay puntos de rompimiento, dónde hemos faltado a la unidad, dónde tenemos resentimientos, dónde somos gentes difíciles, dónde problematizamos, dónde murmuramos, para que, pues, con esta conciencia de estar llamados a la unidad de la Trinidad, vivamos siempre con mucha delicadeza esta realidad que el Padre, nuestro Padre, nos decía que es lo primero que nos inculca.